Javier Álvarez, jefe de tribunales de la cadena SER, nuestro hombre en la audiencia.
Venga,
gracias.
Hasta ahora, Marta.
Y decíamos que nos vamos a acercar ahora hasta Chile, porque tenemos al teléfono al expresidente de Chile, Ricardo Lagos, y colaborador habitual de esta casa, de la cadena SER, de Hora 25 Global. Ricardo Lagos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para usted.
Bueno, muy buenas tardes.
Señor Lagos, dos días después del terremoto, ¿cómo está hoy Chile?
Bueno, comencemos por decir que es tal vez el terremoto más que de intensidad, de mayor extensión. Vale decir, la superficie afectada, a diferencia de otras veces, cuando decimos, mire, fue un terremoto grado 8 tanto de la escala Richter, está concentrado en una localidad específica. Así fue en Valdivia el año 60, así fue en Valparaíso en 1906, así fue el 85 en Santiago. Uh-huh. Pero ahora, la extensión es una extensión de casi 1000 kilómetros de largo en este largo y angosto país. Hay que entender que el terremoto se ha concentrado en un territorio donde está el 80% de la población de Chile. Y en consecuencia la magnitud en su extensión no tiene parangón respecto de ningún otro fenómeno telúrico como el que ahora hemos presenciado. Uh-huh. Y en consecuencia la forma de enfrentar esto obliga a extender a lo largo del país como para llegar al 80% de la población que es la que ha sido afectada en el sentido de sufrir el terremoto.
Uh-huh. Claro.
Con todo, también digamos, este país, bueno, es un país que está mejor preparado que otros para estas emergencias. Y si bien el maremoto es lo que produjo el mayor número de muertos, relativamente hablando, el número de muertos no es muy elevado para la magnitud de la población que sufrió el terremoto.
Le decía antes que como está el país dos días después, explicada y sentadas las bases y dejado claro cuál ha sido la magnitud de lo que ha ocurrido en Chile, dos días después, ¿cómo están las cosas?
Las cosas están, la gente está recién saliendo de la magnitud de lo que ha ocurrido, pero también con una decisión de, bueno, ha sido nuestra historia, ¿no? Usted puede contar la historia de la vida de cada chileno por en cuántos terremotos ha vivido y dónde estaba para cada uno de esos terremotos.
Vaya.
Y en consecuencia hay una resistencia del pueblo chileno a ser capaz de enfrentar esto y salir adelante con posterioridad. Y creo que estamos en esa etapa. Ahora, que también salen, como ocurren en todas las tragedias, momentos que no son los más edificantes para un pueblo, como los fenómenos que se vivieron ayer de saqueo de algunos supermercados.
De pillaje.
Y algunos pueden justificarlo por la necesidad de alimentarse y otros simplemente cometiendo actos delictivos.
Vandalismo, claramente, ¿no?
Presidente Lagos, ¿está usted en Chile en el momento del terremoto?
Sí, por cierto, estaba en Chile, estaba en mi casa.
¿Qué se piensa en esos 90 segundos interminables? ¿Cómo fueron? ¿Cómo lo vivió usted?
Primero que usted no cree que son 90 segundos,
sino que
tiene una presentación de una duración infinitamente mayor.
Uh-huh. Qué horror.
Pero segundo, yo diría, bueno, nuestro departamento es un edificio de apartamento que estamos en el piso 3, y claro, la primera pregunta es, ¿este edificio resiste o no resiste, verdad? Por más que usted sepa que se construye de una manera antisísmica y todo lo demás. Y bueno, y después, bueno, claro, automáticamente cuando hay sismos de cierta intensidad se corta automáticamente la electricidad para evitar daños mayores. Y en consecuencia, claro, a las 3 y tanto de la mañana, a las 3:30 de la madrugada, sin luz, la percepción se hace mucho más difícil.
Claro, pero disculpe, señor presidente, mi nombre es Boris Izaguirre y soy venezolano. Boris, sí. y adoro Chile casi tanto como Andrés Bello hace unos siglos atrás, pero quería lo curioso es que haya pasado precisamente en un fin de semana prácticamente todavía de verano para vosotros, y que eso desde luego tiene que haber afectado y que haya pasado en tantas ciudades de vida turística donde también se reflejó muchísimo el seísmo.
Sin duda, ¿no? Ahora, desgraciadamente en 1939 también tuvimos uno de similar intensidad en Chillán y Concepción, y fue también, ese fue en el mes de enero, ¿no?
Claro.
De manera que a veces esta época es, el 85 Santiago fue también a comienzos de marzo. Bueno, no digamos que hay épocas propicias para los terremotos, simplemente digamos, sí, contratamos la era el fin del verano, ¿no? Febrero es el agosto de ustedes, por así decir, ¿no?
Por eso,
en
claro.
Que la gente aprovecha de salir a descansar y se estaba produciendo el regreso de todos ellos a sus lugares de trabajo.
Una de las cosas, presidente...
Con Álvaro Vargas Llosa, encantado, desde Washington, un gran abrazo y...
Álvaro, ¿cómo estás?
Como siempre.
Gusto saludarte.
Una pequeña aclaración que quería pedirte, presidente, porque aquí en la prensa norteamericana se insiste mucho en que Estados Unidos está ofreciendo a Chile asistencia, también otros países lo han hecho, y que Chile ha señalado, en fin, con diplomacia y delicadeza, pero de una manera muy clara, que no le interesa la asistencia internacional porque tiene los medios propios para salir adelante. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
Bueno, yo no diría que no interesa, ¿verdad? Estamos muy agradecidos del aporte que están haciendo tantos países. Siempre hay áreas en las cuales el aporte es muy bienvenido. Hay un par de edificios que se desplomaron. Hay personas al interior todavía de sus edificios y esperemos que lo que salgan de allí sean personas y no cuerpos. Y en ese sentido, claro, las labores de rescate por equipos muy especializados son muy importantes, como quedó demostrado en la tragedia de Haití. Pero, ahora, claro, uno puede decir, mire, ayer algunas agencias internacionales estaban hablando que el drama de Chile sería entre 15 y 30 mil millones de dólares. 30 mil millones de dólares para Chile es más o menos el 20% de nuestro producto. Y claro, un país que prácticamente no tiene deuda pública, en estas condiciones, como decía un distinguido economista desde Estados Unidos, Chile está en condiciones de endeudarse y todo el mundo le va a facilitar dinero.
Claro.
En ese sentido, claro,
en el fondo no puede del
decir
pobre,
que
además,
Chile estaba relativamente bien preparado para esto. Sí. Pero siempre, claro, yo creo que la colaboración internacional es muy bienvenida.
Pero también lo que debería entenderse es que, evidentemente, la naturaleza no distingue entre países ricos o más pobres.
Sí, sin duda alguna, la naturaleza no distingue.
Claro, ataca igual.
Da todos por igual, exactamente, ¿no? Y en ese contexto, claro, reconozco, sí, que cuando usted tiene cada 20 o 30 años un terremoto de esta envergadura, o puede que no tanto, pero de similar, algo así, efectos, al final usted termina teniendo construcciones asísmicas, termina tomando medidas, falla una oficina nacional de emergencia para este tipo de emergencias u otras que está preparada siempre, y por lo tanto ya más o menos se sabe lo que hay que hacer en cada emergencia, ¿no?
Claro, porque las normas de construcción, presidente, deben ser muy estrictas, ¿no? Porque la mayoría de los edificios han aguantado perfectamente un terremoto terrible.
Sí, claro, o sea, usted dice, mire, usted es Santiago... ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un par de edificios nuevos que obviamente se está investigando por qué se cayeron. Y la otra dificultad es la dificultad más bien de construcciones antiguas, todavía de adobe, de barro y paja, que son casas antiguas, muy bonitas, y que, claro, han resistido otros terremotos, pero este no lo resistieron. Pero en general yo diría que la construcción resistió y fue un elemento importante para que no hubiera un número de víctimas mayores.
Y todo esto, señor Lagos, se produce...
Mundo, más bien le piden ahora a Chile asesoría sobre esta materia. Estoy viendo la primera página literalmente de Washington Post y el titular más importante es precisamente que fue la capacidad de planeamiento, de anticipación y sus códigos de construcción en Chile lo que facilitaron, digamos, la respuesta que ha habido y la muy baja, en fin, el bajo número de víctimas mortales, que evidentemente los afectados no lo ven así, pero para el resto del mundo es muy sorprendente que no haya habido mucho más. O sea que Chile ha dado, en cierta forma, un ejemplo a muchos otros países.
Bueno, usted viviera, como decía anteriormente, respecto al número de víctimas, si usted ve, la gran mayoría son resultado del tsunami o maremoto que se produjo inmediatamente después.
Claro.
Porque, ¿qué es lo que ocurre? El epicentro propiamente tal fue a 70 kilómetros de la costa, de un sector central de Chile. El mar llegó a esas costas en una extensión de 2 hasta 3 kilómetros al interior de la tierra, la salida del mar, y eso destruyó todo. Ahora, ahí el mar llegó 20 a media hora después del terremoto, y en consecuencia, claro, la gente en esos lugares en general sabe que después de un terremoto de esa magnitud tiene que correr a los cerros a guarecerse. Pero aún así, el grueso de las víctimas, yo diría que un 70%, es resultado de la ola que se desencadenó inmediatamente después del terremoto en aquellos sectores de la costa, sectores bajos, donde el mar entra con mucha furia. Prácticamente no quedó ninguna casa. Hay sectores enteros donde todas las casas literalmente se las llevó el mar.
Y, presidente, ¿qué situación más complicada para que se produzca dentro de 10 días un traspaso de poder de la presidenta Bachelet al señor Piñera?
Bueno, ese es otro tema, yo creo que, bueno, no nos había ocurrido nunca antes, pero allí es lo importante de cómo las instituciones tienen que funcionar y funcionar bien. La necesidad de entender que estamos en la etapa de la emergencia, de la ayuda inmediata, de llevar con alimentos, de restablecer los servicios básicos. Pero luego viene la segunda parte, más lenta, más larga, más difícil, de la reconstrucción. Y por lo tanto, el que tanto la presidenta como el presidente electo han estado en contacto, ha habido también contacto entre los ministros, ya hay ministros designados del futuro gobierno, ya se estaban haciendo las reuniones de los ministros antes del terremoto para los traspasos de las respectivas carteras de una manera ordenada, y ahora esto se está haciendo con una mayor razón y con mayor urgencia.
Presidente, ¿es el terremoto más fuerte que usted ha vivido en primera persona?
Así sí, lejos, claro. Ahora,
¿Cuántos ha vivido
ahora,
ya?
Dicen que el terremoto más fuerte fue el de Valdivia, el año 60. Yo el 60 lo viví, pero lo viví en Santiago, en consecuencia a 800 kilómetros del epicentro. Fue muy fuerte, pero de los que yo he vivido, este es el de mayor intensidad, lejos.
Bueno, aún le queda unos cuantos. Aún le queda unos cuantos.
Inferior, ¿no?
¿Perdón?
El del 85 fue bastante inferior a
este. No, fue totalmente distinto. No, al lado de este era un temblorcillo pequeño.
Y señor, bueno, se nos ha agotado el tiempo.
Quería hacer una última pregunta. Se la quiero hacer. A pesar de esto, quería hacer esta pregunta. ¿Cree usted en el cambio climático?
Tiene que ser una respuesta, presidente, de sí o no.
Sí, absolutamente.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Ricardo Lagos, expresidente de Chile y colaborador habitual de esta casa, de la cadena SER.
Un gusto conversar con ustedes.
Señor Lagos, gracias.
Y a través de ustedes, algunos amigos. Gracias.
Hacemos una pausa.